La visita.
Le damos la bienvenida a Walter Pombo. Tenemos cambios de marca.
Cambio de guardia.
Cambio de monta.
Cambio de monta.
Y para recibir una gran amiga, querida amiga, premiada además en el azimut de su carrera.
Muchas gracias, Fernando, por todo esto.
Bueno, yo la considero una futura amiga, yo no la conocía, así que encantado, bienvenida. Yo
veces sé con ella, la puede tutear después del beso, como en las películas norteamericanas.
Ah, sí, claro.
Pajarito, le decimos un pajarito nosotros, por favor, que aparte yo heredé el pajarito de parte de Esteban Klinsich.
Absolutamente, y el pajarito Records no es ninguna casualidad.
No es ninguna casualidad, es una coincidencia.
Bueno, no dijimos que es Inés Saavedra todavía.
Inés Saavedra, cantautora que tiene una trayectoria, yo la conozco desde que estuvo en sus pasos con Esteban Klinsich hace 3 años, de los conciertos con Esteban, con los clásicos temas de Esteban y toda la cosa en aquel formato de guitarras, y después despega con Las Casualidades No Existen, su disco solista que produce junto a
Daniel López.
Ahí va, y ahí empieza el despegue y el gran contacto con Inés Saavedra por ver cómo hacías para editarlo, si era independiente, si no era independiente, si sacabas con sello, ¿qué hiciste?
Impresionante. Y lo saqué independiente, ¿sabes? O sea, estuve haciendo una gran pesquisa, estuve conversando con un montón de músicos también que, bueno, a los que yo consideraba que tenían mucho más experiencia que lo que yo tenía en ese terreno.
¿Por qué
¿no?
te aconsejaron independiente?
Bueno,
a ver, ¿en qué se basaron?
Es todo un tema ese. Estamos entrando en todo un tema. Ojo, hay gente que me aconsejó que fuera directamente a los sellos tradicionales, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que los sellos tradicionales tienen resuelto y que uno no lo tendría si se larga por la vía independiente. Es lo lógico, ¿no? Hay ciertas cosas de las cuales se encargan, como por ejemplo, nada menos importante que el tema de la distribución, ¿tá? Y la llegada a todas las disquerías. Incluso también el tema del contacto con los medios de difusión para que tu música sea transmitida por esas emisoras. Hay muchos sellos que tienen mucho contacto y mucho peso en el medio que hacen de que si no estás en ellos directamente no llegás a cierta disquería, cosa que me está ocurriendo con una única disquería que bueno, no la vamos a nombrar porque digamos, pero
si vos no nombras esa disquería, yo te nombro la cantante que...
Ya, lo hacemos en la siguiente pausa.
durante la pausa, hacemos, me parece.
Bueno, durante la pausa. Pero bueno, hay ciertas cosas que sí, que se te complican en forma independiente. Por otra parte, tienen algunas desventajas, como el tema de cómo lo vas a hacer, se pueden meter mucho en tu trabajo, ¿no? Pueden opinar sobre algo que de repente, en mi caso, por ejemplo, estaba todo armado. O sea, yo no me imaginaba ir con el máster pronto y que me dijeran, no, mira, porque esta letra o esta canción mejor vamos a sacarla y vamos a poner esto. O sea, cuando en realidad esto no surgió como un tema para nada comercial, por supuesto, y con fines de lucro, por lo menos, ¿no? Entonces, me gustaría, y como la propuesta es muy simbiótica, me parece que tiene una cohesión que no se puede desmembrar, así agarramos este y este y funciona, yo tenía ganas también de hacerlo a mi gusto, incluyendo el arte de tapa, toda la parte de manejo en general. Y otra de las cosas que bueno, ocurrían es que las propuestas que tenía de los sellos también a lo que era el precio postventa, o sea, las regalías con las que yo iba a manejarme después de haber editado ese disco, eran mínimas. Y aún así tenía que ocuparme yo de la parte de difusión, o sea, contratar a alguien para que se encargara de utilizar los medios y me consiguiera la agencia, las notas y toda esa cuestión que bueno, que con eso yo igual no lo iba a poder costear, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿para qué hago eso? ¿Para qué haría eso? Salvo que no tengas la plata para poder editar, ¿no? Porque editar también te sale un montón de plata, o sea, la fabricación de los discos, ¿no? En mi caso, bueno, yo había estado ahorrando y me gasté todos los ahorros en eso, en la edición por mi cuenta, pero para tener absolutamente control de todo lo que hacía y dejaba de hacer. Y no me fue tan mal, o sea, tuve acceso a las radios, tuve acceso a prácticamente, ya te digo, el 96% de las disquerías que existen en la plaza.
Okay. ¿Quién está haciendo la distribución, vos?
Estoy haciendo yo la distribución con algunas, como Todo Música, Yui, por ejemplo, y después con Andrés Gurevich, por ejemplo, estoy delegando la distribución, él lo hace para el interior y un montón de disquerías como Jenny.
¿Cuánto sigue está la venta?
Y está desde que lo edité, que fue en diciembre del año pasado, cuando lo tuve. Ajá. Digamos, más o menos, también se vende a través del sitio web que yo tengo.
¿Cuál es?
www.inessaavedra.com.
Saavedra, me gusta que digas.
Sí, lo hago así porque para que la gente sepa que Saavedra va con dos A.
Igual que Miguel de Cervantes Saavedra.
Sí, pero hay mucha gente que no lo sabe. O sea, me han escrito el apellido de mil maneras, ¿no? Sí. Y bueno, entonces lo hago adrede.
Y Saavedra con Z también lo han escrito varias veces, ¿no?
Vos sabés que también.
Claro, de todo, ves
por
de
eso
todo.
También, viste que parte del diseño de tapa está el Inés Saavedra, todo junto, están las dos S bien marcadas, que unen el apellido y el nombre también para que no hayan dudas de que van las dos S juntas. Y jugar un poco con esa línea, ¿no?
Sí, a mí quedó corto ese diseño, ya te lo dije.
Sí, yo digamos que hay distintas visiones
lecturas,
al respecto.
Hay lecturas distintas.
Hay lecturas muy distintas, por supuesto que la lectura
que
comentábamos no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, yo lo que conté... vamos a decirlo claramente, porque si no van a pensar que estamos hablando entre nosotros. Era por una crítica que parecían la SS, ¿no? La S de Inés se juntaba con la S de Saavedra y quedaban las SS. Y pues, por supuesto, nada más lejos que la intención de Inés Saavedra.
Un tema estético, ¿no? Absolutamente.
Un tema estético, sí. Pero bueno,
involuntario totalmente.
Sí, de hecho no me había dado cuenta hasta que ya lo tenía. Claro. Y me dijeron, che, ¿y esto? Realmente nunca lo vi, o sea, directamente se me pasó, o sea.
Pero es un disco que está hecho no solamente con mucho amor, con como alguien que está largando el primer proyecto, un hijo, no sé, como quieras llamarle. Uh-huh. Está hecho con un laburo, porque esta niña aquí presente es de un trille, de un... Es una palabrota que la define perfectamente.
No, una luchadora.
Una luchadora, ¿cómo se puede decir? Es una persona que se toma el trabajo en serio. Y en toda tu vida fuiste a cines.
Sí. Mirá, de hecho, hoy por hoy, que todavía sigo teniendo un trabajo alternativo para hacer este sueño, ¿no? Y para pasarme cada vez más a la música, estoy como responsable de calidad. O sea, imagínate el tema
estás?
De... Estoy trabajando para un proyecto del Estado, compras gubernamentales, nada que ver, digamos, son informática, ¿no?
¿Pero es independiente o estás dentro de una oficina del Estado?
Estoy contratada, digamos. Estoy trabajando dentro de una de las oficinas del Estado, pero digamos a nivel de contrato independiente. O sea, como un consultor independiente sería una cosa, una cuestión así, ¿no?
¿Y eso te lleva una carga horaria fija?
Sí, eso tengo que hacer prácticamente que 8 horas diarias. Y tengo cierta flexibilidad, ¿no? Puedo compensar horarios y más cosas que me viene muy bien en este momento. Porque, por ejemplo, tenés una nota a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde y no vas a decir que no. O sea, son oportunidades que perdería. Y estoy yendo y, bueno, lo que hago es voy reponiendo la medida que puedo, ¿no?
Y ahí, control de calidad.
Control de calidad. Oh. Y es más o menos lo que hago también a nivel musical. Digamos, ya es una faceta mía el tema del detalle, de la pureza, de que no haya mugre, es algo que sea adrede, ¿no? Que todas las cosas que ocurren como que están muy trabajadas, está muy diagramado todo lo que armamos con Daniel, muy guionado, ¿no? Eso es lo que ocurre en las canciones. Hay una parte, por supuesto, que está en la improvisación, pero está todo muy muy guionado. Bueno, acá va, ¿no? En este lugar, entre esto y esto, y acá pasa tal cosa, y está solo eso, o está esto y esto, no hay cosas dejadas, libradas al azar.
¿Qué pasa cuando una persona es tan estructurada y tan cuidadosa y tan detallista con sus cosas a la hora de improvisar? ¿Cómo hace? Porque no es un chip que cambias inmediatamente y empezás a improvisar y sale el afichero, ¿viste? No es
lo que pasa que generalmente, por lo menos en lo que a mí respecta, cuando estás creando, en ese momento no está esa persona que está tan detallista y estructurada y fijándose sobre esto estará bien y esto estará mal.
La estructurada
es la
que pasa en limpio después.
O sea, exacto, claro. Exacto. Es la revisión posterior. No, claro. En el momento que estoy creando generalmente no me cerceno, no me dejo ser. Cada vez me dejo ser más y creo que por eso voy a ir evolucionando hacia mejor. Pero no dejo que eso sea lo último, ¿no? O sea, siempre le doy una segunda mirada a eso que hice. Una segunda, no.
Sí.
345 miradas posteriores. Pero generalmente al principio me dejo un poco ser, ¿no? Y eso ocurre, si no habrían, las canciones no funcionarían, ¿no? Me parece que sería un tema de virtuosismo exclusivamente y hay un tema de sensibilidad que creo que no.
Claro.
¿No? Como que se convive con eso. Me parece que es una buena combinación.
Inés, estás estudiando canto con
Beatriz Pasos.
¿Por qué la gente que hace música popular debería estudiar canto, en tu opinión?
Mira,
porque hay mucho empirismo, ¿viste? Hay mucha gente que dice, no, yo no estudio nada. Yo tengo las condiciones naturales y canto por la mía y canto como se me canta.
Mira, yo te cuento algo. De hecho, con Beatriz Pasos hace recién 2 años que arranqué, no hace mucho, ¿no? Un poco antes, unos par de años también antes, había trabajado con Sara Dufo, que era básicamente una foniatra, y con la cual me había contactado, porque me pasaba que después de cantar fines de semana, chiveando de repente, tipo campamento con la guitarra, quedaba difónica, ¿no? Que sentía como una molestia y quedaba para hablar más, mal, digamos, ¿no? Y descubrí que el problema es que toda mi respiración era con la caja torácica en lugar de hacer el apoyo con toda la parte abdominal y costo abdominal, que es con donde realmente necesitas hacer para liberar la voz. Cambia pila el tipo de emisión después que cambiase ese mecanismo respiratorio, y no solo te cambia eso, sino la resistencia.
Eso es a demostrarnos
parte de
un poquito. Eso yo te digo.
Es que no se me ocurre, tendría que hacer, de repente serían ejercicios, pero la cuestión es que es muy probable que la gente que hable así, que canta o que se escucha con mucho aire, ¿no? Esté emitiendo mal, no es natural. Viste que mi voz tiende a ser bastante clara, bastante como...
¿Y eso se revierte rápido?
Bueno, el trabajo respiratorio te puede llevar un año de repente, porque imagínate cambiar el mecanismo
claro,
de respiración.
Claro, claro, suerte, ¿no?
Eso es parte del asunto, ¿no? La otra parte del asunto, una vez que tenés eso y vas aprendiendo todo el tema de los ejercicios, la técnica vocal, ¿no? Que te da cierta libertad después para cantar y hacer cualquier cosa con la voz. Está el tema de que permanentemente estás aprendiendo cosas. A mí, evidentemente, como cantaba bien justamente, o lo que se estila cuando afinas de repente, a nadie se le ocurre mandarte a clases de canto, ¿no? A mí me hubiera encantado ir a clases de canto después de estos últimos 2 años, todo lo que aprendí con Beatriz. Yo pensé que tenía pocas cosas para aprender, digo, sin vanagloriarme, digamos.
¿Trabajás en la parte técnica, pero también en la parte expresiva?
Sin duda, También. Sin duda. Siempre hay, primero, por supuesto, se empieza a trabajar un poco la técnica para poder recién soltarte, porque también cuando te soltás, si todavía tenés ciertos vicios o tener ciertas cosas que no están demasiado limadas, también te podés hacer daño, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de la expresividad, en realidad, es todo. De hecho, Beatriz, por ejemplo, siempre te dice, bueno, cantar es hablar en tonos, ¿no? Y todo lo que estemos cantando también lo estamos expresando. El tema de irse a los agudos, como en las arias, de repente, o cosas de esas que son las cosas que trabajamos cuando voy a clase. No canto mis canciones, generalmente hacemos obras mucho más importantes, digamos, de exigencia, ¿no? Está en el tema de cómo lo decís, ¿no? Y entonces el tratar de darle musicalidad a eso. Que claro, cada vez lo vas logrando más a la medida que esa técnica tú la tenés metida dentro y te la olvidás, ¿no? O sea, una vez que la tenés, después hay cosas que se solucionan solas.
¿Y hay gente autodidacta que igual tenga una gran técnica?
Y no sabría decirte con exactitud, pienso que sí, que probablemente, ¿no?
¿Que a intuición logren determinados resultados?
Yo pienso que sí, que pueden, que depende el nivel al que puedas comparar.
Como la música,
es
misma, ¿no? Como,
claro, en realidad es exacto, hay gente de repente más virtuosa, más intuitiva que otras, que precisa menos, pero lo que estoy segura es que siempre tenés cosas para aprender, y que de repente vos seguro que tenés un taloncito de Aquiles, todos tenemos en algún aspecto.
Claro.
Y de repente son dos pavadas, ¿viste? Tantas veces me ha pasado de descubrir algo de... Y ¡pá! Se te abre un mundo, ¿no?
Pero vos dijiste algo que es muy claro. Pensabas que no tenías más nada que aprender, o no mucha cosa para aprender.
O no mucha cosa, digamos. Estaba segura que algo tenía para aprender, pero te metes...
Es tan grande el camino, hay tanto para ver... Que, viste, es andar con los ojitos hacia
el aprendizaje
y un maestro
no termina nunca.
No, no.
En ningún terreno.
No termina nunca.
Y un guía te va iluminando ese camino, ¿viste?
Es brutal.
Mostrarnos, iluminarnos el camino vos con este disco, mostrarnos cómo debemos escuchar, porque por lo general uno hace un orden, ¿no? Yo les presento el disco con este orden para que ustedes lo escuchen así. Cuando pasa el tiempo, el disco se procesó. Hoy, ¿cómo escucharías vos este disco?
Es dificilísimo, porque el disco, vos sabés que es súper variado, nunca me lo cuestioné. De hecho, cuando tengo que ir a la radio y me dicen, bueno, tocate un tema que tocas, voy variando, porque depende del, viste, del momento, de la sensación, de cómo te sientas, de las ganas de escuchar qué que tengas. Está muy complicado, pero...
A ver, ¿qué tenés que hacer?
Agarrá la guitarra, dale. Bueno, Torrado con gran caballerosidad le está alcanzando la guitarra a Inés. Ahora sí. No, le estaba contando a la gente que Torrado con gran caballerosidad le alcanza la guitarra. Ah, qué linda que está esa guitarra.
Sí.
Adama se llama. ¿Sabías?
No.
Adama tipo Ovation.
Tipo Ovation, es un modelo tipo Ovation de la redondita atrás. Es Ovation.
Sí. El modelo es Adama, sí se llama.
Pero para los que no nos están viendo por la cámara web que hay por acá, vamos a decir que es una guitarra azul lindísima. Acústica.
Lo que me tiene fascinado es la pincha que nos trajo hoy. Inés, espectacular.
No vamos a ponernos a describir eso porque, bueno, en fin.
Está complicado.
Y me viste y me peina como.
Claro, como... Ahí está.
Bueno, en realidad vamos a hacer un clásico, ¿no? Una de las que. Imágenes cotidianas. Me acostumbré a sentirte aquí a mi lado y a dormirme en tu costado cuando acaricias mi piel. Me acostumbré a prepararte el desayuno para estar un rato juntos antes del amanecer. Me acostumbré a salir para el trabajo pensando que solo un rato antes de volverte a ver. Me acostumbré y tengo miedo porque todo pierde sentido si no te tengo. Me acostumbré y tengo miedo porque sin ti ya ni siquiera yo me siento. Me acostumbré a inventar en cada instante una excusa para darte y llamarte otra vez. Me acostumbré a contarte mis problemas y a llorar todas mis penas para que vos me mimes. Me acostumbré a buscar siempre un momento para que me des un beso que me llene de placer. Me acostumbré y tengo miedo porque todo pierde sentido si no te tengo. Me acostumbré y tengo miedo.
que sin ti ya ni siquiera yo me siento. La ira, 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 la ira, ira. A quererte sin cambiarte y a vencer todos tus rayes con paciencia y con amor. Me acostumbré a sentir que estoy creciendo por estar ese momento de mi vida junto a vos. Me acostumbré a escribirte mil canciones que conecten en mi boca lo que siente el corazón. Me acostumbré y tengo miedo, porque todo pierde sentido si no te tengo. Me acostumbré y tengo miedo, oh, oh, porque sin ti ya ni siquiera, porque sin ti ya ni siquiera yo me siento. Me acostumbré.
Inés Saavedra en vivo de Fonoplatea, aquí en Otra Historia.
Pulcritud total, tiene cada detalle cuidado.
¿Viste como el laburo que hay? Sí. Una cosa es escucharla cantar y otra cosa es verla cantar, ¿no?
Sí, claro.
Ahí se ve, viste, que está todo perfectito, colocado en su lugar.
Todo en su lugar.
Qué exagerado, ¿no?
¿Cuáles son los pasos de aquí en más, Inés? En este momento, haciendo un mapa de camino, las casualidades no existen, uh-huh. Está desde el año pasado en las disquerías.
Sí.
En casi todas menos una. Ay, estoy que me parto por saber.
¡Qué enigma!
¡Qué enigma! A ver, ¿en cuáles están?
Están en Todo Música.
Sí.
Están en Ayui.
Bien.
Están en mi sitio web. Están en la galería del Teatro Solís. Están, bien, bueno, en varias disquerías que tiene Gurevich en el interior. Y ahí están.
Pero me... A ver, un poquito. Faltó.
No,
el Palacio del Café, el Palacio del Café era, no, el Palacio del Café no.
No,
¿cómo era? El Palacio de la
Papa Frita. Los sándwiches, no, ese era el Emporio, no, ahí no está tampoco.
Bueno, muy bien. Cosa bárbara, Inés. Bueno, el mapa es este, el disco está en las disquerías, vos estás haciendo shows, venís a hacer un show en Don Trigo la semana pasada, tenés un show prontamente para hacer.
Sí, el 28 de octubre también en Don Trigo, no sé todavía si va a ser en Ciudad Vieja o en el Parque Rodó. Y aparentemente también vamos a tener fechas en noviembre. Bueno, como que ahora vendría la...
Porque además el formato es, después de la presentación en banda, salta el trabajo grande que hiciste con Daniel.
Claro, por supuesto.
Entonces estás con Daniel, ¿y con quién más? ¿Con
un Tato Bolognini?
Es Bolognini, un baterista, ¿qué nombre de pasta la Bolognini?
Es que es bien tano.
¿Ah, sí? Percusionista, no, tano.
Es impresionante. Es un gurí, es un bacho muy joven,
sí,
realmente,
sí.
Con un potencial enorme, un swing espectacular. Está haciendo percusión en 11 tiros, por ejemplo, nada que ver, ¿no? El plan, pero...
Ojo, que las armas las carga ya.
Impresionante.
Sí. Inés, pero...
Da en el blanco con cada golpe, mirá que da en el...
Lo contundente, lo que hay por ahí, lo que está pendiente, lo que se va a hacer, lo que... Fa, esta es la que viene ahora.
Bueno, el video... Se está haciendo el video. Se está... Para fin de año espero tener pronto uno o dos videos de videoclips que también estén buenos, ¿no? Con el tema del arte, el tema de salir de lo común, digamos, de lo previsible, de repente que integre una cuota importante de arte y de además de la música en sí, ¿no?
Y está bravo salirse de lo común porque es un territorio donde se han inventado tantas cosas.
Es que, ¿no?, en realidad dudo que no pegue en algún lugar que
claro,
sea así, ¿no? Es muy difícil, pero no, pero bueno, por lo menos hay un montón que conozco y esos son los que no quiero entrar, ponele, ¿no?
Sí, yo creo que lo único original en este momento sería poner una placa negra y la música abajo, ¿no?
La música abajo.
Todo el tiempo.
Y cantarlo un video en off, todo el tiempo.
Sería lo único original. Me quedó por preguntarte, ¿cuántas canciones tiene este disco de Las Casualidades No Existen?
Este tiene 11.
Mira, se tiro.
Te lo está preguntando a vos, tenés que responderle.
11. Creo que tiene 11.
¿Qué dice ahí? 11. Vos tenés dos ahí.
Dos, dice. Bueno.
¿Sabes por qué te pregunto? Hay nueva cosecha de temas, hay alguna.
Sí.
¿Hay?
Hay un acervo para otro disco, ya. Que de hecho ya estamos incorporando en los espectáculos parte de ellas. Cosa buenísima que me hubiera gustado hacer con el repertorio que grabé. Porque en realidad todo el tema del disco surgió casi enseguida de haber dejado de lado todo un repertorio de canciones que no grabé. Entonces la experiencia con las canciones nuevas que realmente grabé las tuve haciendo el disco, pero no tocándolas. Claro. ¿No? Y por ejemplo, ya hay un par de canciones que las canto prácticamente el día y la noche, ¿no? De después, cuando las fui armando para presentar en vivo, me fui dando cuenta cómo era el espíritu para cantar esas canciones. Increíble. Que no era incorrecto en realidad el que está grabado en el disco, pero vos después te vas dando cuenta, vas cambiando vos también, ¿no? Y ya hay canciones que me gustaría hacer. Y bueno, y eso, ese mismo experimento estoy haciendo con las nuevas ya ahora, para llegar al disco con las canciones en el lugar que tienen que estar.
De ninguna manera, decirle a ese señor que corte, que no lo vamos a sacar al aire. Mentira, está Esteban por ahí.
¡No!
Oh, antes de ir a eso, pop candombero, ¿no?
Y hay un pop dombe, como me dice, Daniel. Es una fusión de géneros, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema, eso siempre voy a lo mismo, ¿no? Yo pienso que somos una gran coctelera de lo que mamamos toda la vida, ¿no? Y hemos mamado un poco de todo lo que escuchás.
Y si tuviste que estar en pisillas, habrá mamado alguna cosa que otra, sí. Hola.
Hola, querido. Cada día estás más recalcado, ¿eh? Lo primero que dijiste que fue que Inés despegó después que se fue de mí. Y lo segundo, que ella trillaba. Pobre tu socio, las cosas que tiene que soportar.
Ya estoy acostumbrado, Esteban.
Te mando un beso grande, les mando un beso grande.
Gracias.
Y les paso algunos secretos de Inés que... esto.
Uy, dale, por favor.
No estaba preparado en absoluto, yo nunca los escucho.
No, ya veo.
No. Y bueno, Inés es maravillosa, Inés es dulce, Inés es absolutamente irresistible cuando se viste de amarillo. Wow. Nunca la vean vestida de amarillo porque se le declaran. Y además Inés cumplió 20 y pico, no me acuerdo cuántos, el 21 de septiembre pasado, y yo no me olvidé, me acordé, pero estaba como un loco con muchas cosas y no la pude llamar.
Qué divino, te perdono igual.
Además... me hubiera jugado la mano derecha a que cantaba Imágenes Cotidianas.
Ahora tenés que jugarte la otra mano porque me parece que no vas a adivinar el tema que va a cantar para despedirse.
Sí, pero ya se va a despedir.
Y sí, tenés que oíme, el tiempo es tirano en televisión.
Bueno, ya aprovecho para mandarle un gran beso, para desearle toda la suerte del mundo en lo que emprenda, para invitarla a cantar conmigo el 16 de noviembre si no tiene otro compromiso, porque
claro,
además quiero que cante El Hechizo acompañado.
Oh, eso va en el siguiente disco, Esteban.
No, acompañada por mí, en mi recital del 16 de noviembre.
Bueno, fantástico.
¿No te gustaría?
Sí, claro que sí.
¿Cómo la que verdad es? Que le pegaba casi todas las notas.
¿Tenés la partitura?
Tengo, claro que la tengo.
Así que impecable.
La atesoro, no la tengo.
Divino. Después me la vas a prestar para cuando yo la tenga que grabar.
Dale.
O la grabas vos.
Un gran beso, me encantó escucharte, además te juro que no estaba previsto esto, entorrado... No tiene tanta imaginación como para hacer estas cosas.
Eso es, cabeza me sobra, ¿eh? Cabeza me sobra, compañero. Bueno, un abrazo grande, sí, Liverpool.
Un abrazo a los dos y me encanta el programa.
Arriba, Esteban.
Gracias,
chau,
Esteban.
Chau. Bueno, pajarito, ¿cuál es la última? Gracias por la visita, ¿eh? Gracias por la visita. Lo mejor para vos, que se abran las puertas que todavía no se han abierto y que sean todas merecedoras de tus golpes.
Mirá qué bueno.
La persona que cambia la afinación de la guitarra es porque sabe de esto, así que bueno. A ver, ¿qué es lo que nos vas a cantar?
Algo que cuya música hice en la noche y la letra hice en el día, o sea que es para cualquier ocasión, digamos, ¿no?
Bien.
Y se llama La Chacarera del Sol. Si te sentís medio triste al caer la noche y tu corazón no siente ni sus latidos, no encuentra ni una razón para devolverle al alma la sonrisa que le robó. Si ve todo negro, no pierda más tiempo, que el día ya terminó, y deja que el sol te quite toda la pena. El sol. Si te
flojo un día lluvioso y tu corazón no se levantó con ganas. No encuentra ni una razón para que todas las cosas no puedan salir peor. No pierdas la calma que dicen y es cierto siempre que llueve paró y deja que el sol te quite esa pereza. Si te cuesta levantarte por la mañana y tu corazón no quiere saber de nada y no encuentra ni una razón para empezar a agitarse por un simple despertador, cantale esta chacarera que hoy amaneció con vos y verás que el sol te anima y te despierta.
Gracias por la sutileza, pajarito.
Muchísimas gracias por invitarme, Fernando.
Gracias por estar con nosotros. Chao.
Muchísimas gracias.
Otra historia. Producción Analía Puentes. Gracias.